Entrevista. Se formó en Ciencia Política y Políticas Públicas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
A veces, no sé, en la Intendencia, los primeros años, cuando asumí como prosecretario, que tenía 32 años, el ex prosecretario, el chileno Rodríguez, me decía, acá pasa un resfriado, vos lo agarrás. Y dice, pará, porque... Y sí, un poco era así. Yo veía una oportunidad de hacer algo, Montevideo Rock, dámelo, no sé, hay que sacar carritos de caballo en la calle, dámelo.
Dámelo,
o sea,
todo.
Fue secretario político de la Presidencia de la Cámara de Representantes y en ese rol llevó adelante la coordinación y desarrollo de programas vinculantes entre el sistema educativo y el Parlamento.
Fue intendente de Montevideo desde abril de 2019 a noviembre de 2020.
Que Angelina nos mostró sus avances allí en la vivienda.
Si queremos resultados distintos, tenemos que hacer cosas distintas. Eso es un poco el aprendizaje mayor que creo que tenemos que sacar de este tipo de experiencias.
Actualmente es el subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
Y obviamente que al mes y poquito, a los 40 días, se genere un cambio en la titularidad del ministerio. Es un golpe también por lo humano, más allá de lo político. Pero bueno, son cuestiones que tienen que ver con la lógica de la política. Creo que se resolvió al final de buena manera y obviamente lleva unos días reacomodar los equipos. Lo bueno es que no hubo modificación.
Hoy, en la entrevista central de 970 Noticias, Cristian Dicandia.
...8:40 de la mañana, amigos, ya recibimos con mucho gusto aquí en los estudios de Universal al subsecretario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cristian Dicandia. Cristian, bienvenido una vez más, gracias por acompañarnos, ¿cómo andás?
Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer, como siempre, estar charlando con ustedes y con los oyentes.
Bueno, un placer recibirte. Varios temas para conversar. Primero que nada, se viene el envío del presupuesto al Parlamento. Uh-huh. El presidente está justamente ultimando los detalles con los distintos ministerios. En lo que refiere a vivienda, ¿qué estrategias o qué líneas se van a plantear para el plan quinquenal de vivienda? ¿Cuándo se va a presentar públicamente? Y en todo esto, ¿qué factor cumple o cómo se va a instrumentar el plan de primera vivienda, que fue uno de los compromisos de campaña del presidente Orsi? ¿Cómo lo están planificando?
Bueno, bien, primero los tiempos legales, lo reglamentario, lo constitucional. Nosotros tenemos hasta el 31 de agosto todo el gobierno para que entre el presupuesto al Parlamento. Uh-huh. Estamos obviamente en el borrador N del plan quinquenal de vivienda y hábitat, porque esta vez, luego conversaremos, le incorporamos todo lo que tiene que ver con el territorio al plan quinquenal de vivienda. Ajá, porque bien, obviamente la vivienda no es solamente
la casa
aislada, sí, sino que está el territorio y el hábitat y la ciudadanía allí jugando interrelacionadamente. Obviamente que este trabajo comenzó, ya no te diría en marzo, sino en el proceso de transición, bajando a tierra lo que era el programa político. En la primera reunión del Consejo de Ministros se definieron prioridades para todo el gobierno, para todos los ministerios. Al Ministerio de Vivienda le tocaron 7 de esas 63 prioridades. Esas 7 prioridades se transforman luego en lineamientos estratégicos. Esos lineamientos estratégicos, cada uno de ellos tienen objetivos específicos, y obviamente esos objetivos se transforman en políticas públicas, en programas y en proyectos de programa, en algunos casos cuando son nuevos, que van a estar instrumentados allí en el plan quinquenal de vivienda. En algunos casos se necesitan artículos presupuestales para llevarlos adelante a partir del 1 de enero del 2026, y en otros casos son cuestiones más referidas a gestiones internas del ministerio, o a decretos reglamentarios, o a nuevas instrumentaciones de programas que ya existían, como por ejemplo, para poner un caso específico, el que la ministra comentó la semana pasada, de la transformación del plan Entre Todos dentro del marco de la vivienda promovida, que en algún caso necesita algún artículo presupuestal y en otros casos necesita modificaciones internas al ministerio. Nosotros venimos bien, creo que este ya es el último borrador que tenemos esta semana, lo estamos releyendo, son más de 120 hojas, o sea que siempre se puede pasar algo, por las dudas lo estamos volviendo todos los directores y los equipos técnicos a releer. Debería estar cerrado esta semana, obviamente, mañana, en el correr del día, y eso iría junto con el presupuesto quinquenal. Yendo a la otra parte de la pregunta, obviamente que todo lo que es el programa tiene prioridades muy claras. Una está en el eje de la emergencia habitacional, de la vulnerabilidad más extrema que tiene el Uruguay, que se manifiesta en los 670 y pico de asentamientos que hoy existen en el Uruguay, concentrados en más de un 70% en el área metropolitana, pero con presencia en todo el país. Sí, sí. Allí el Ministerio, principalmente la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, la DINISU, está trabajando en casi 200 puntos, en diferentes etapas, ¿no? En algunos casos está en el trabajo social, que es muy importante, porque si fuera a hacer una casa y nada más sería bastante simple. En realidad hay todo un proceso social importante que se hace en cada proceso de realojo, de relocalización, de mejoramiento de barrios. Y bueno, y además de todos esos trabajos de vulnerabilidad, tenemos, y voy a lo que tú me preguntabas, la otra parte, digamos, de las prioridades de este gobierno, que tienen que ver con esas familias que tienen capacidad de pago mensual, pero que no tienen capacidad de ahorro, cómo dar el impulso a esa primera vivienda. Para esos dos ejes se van a instrumentar diferentes políticas que están allí explicitadas en el plan quinquenal, y que bueno, que intentaremos en el correr de este quinquenio poder dar la mayor cantidad de respuestas posibles, sabiendo que obviamente la vivienda en el Uruguay y en el mundo es un tema de no acabar, que es complejo, porque tiene que ver con vulnerabilidades sociales difíciles, por un lado, y por otro lado tiene que ver con un mercado inmobiliario que es muy complejo, ¿no?
Sí. En el caso de la primera vivienda, ¿cómo se va a instrumentar? O sea, ¿cómo se van a otorgar esos préstamos que me imagino se van a otorgar para la gente que no tiene capacidad de ahorro para esa primera esa base, digamos, para la compra de vivienda? ¿Va a ser a través del Ministerio directamente, a través del Banco Hipotecario? ¿Cómo va a ser eso?
Bueno, cuando uno habla de primera vivienda, habla en realidad de una batería de herramientas, ¿no? No es solamente una política específica, porque una primera vivienda puede ser una vivienda cooperativa, por ejemplo, y sí, allí tenemos todo el proceso de cooperativas que ahora estamos trabajando. Ya están instaladas por 5 mesas de trabajo con las federaciones para mejorar la gestión, tanto de las cooperativas como del ministerio.
Eso con FUCBAM.
Allí hay con FUCBAM, con FECOVI, con COVIPRO, con todas las federaciones, con los institutos técnicos, los IATS, que son los que hacen los proyectos, los que hacen el seguimiento social, el seguimiento técnico de las construcciones de cooperativas. Digo porque Primera Vivienda parece que fuese, si no, solamente un programa, y en realidad uno puede llegar a su primera vivienda, por ejemplo, con un subsidio de alquiler, ¿no? Entonces se va no solamente a mejorar el subsidio de alquiler, sino que se va a ampliar y se va a generar un subsidio que no sea solamente el subsidio total que tiene hoy el Ministerio para algunos casos, sino ciertos niveles de subsidios parciales. Está trabajando también el Banco Hipotecario para poder extender el crédito que tienen las familias, que hoy está cercano al 90%, a un 95%, es decir, que las personas puedan pedir solamente con un 5% de ahorro previo, que eso ya ayudaría muchísimo. La apuesta al entre todos como una política pública de acceso de los estratos poblacionales medios y medios bajos es una apuesta para la primera vivienda. Es decir, son aquellas construcciones que van en el marco de la vivienda promovida, pero que están topeadas en el precio, ¿no? Que tienen cierto nivel de precio en el mercado, y que para familias con determinados niveles de ingresos el ministerio subsidia parte de ese pago mensual de la cuota. Hoy eso existe, pero se va a transformar considerablemente, porque nosotros entendemos que como política pública tenía muchas falencias, entre otras cosas porque los beneficiarios los traían las empresas constructoras, no había llamados públicos por parte del ministerio, ahora se va a hacer a través de llamados públicos, porque la contribución, el subsidio, es decir, la contribución económica no era revisable. O sea, el ministerio definía darle a un ciudadano una contribución económica durante 25 años sin tener en cuenta el ciclo de vida de las familias, que podían mejorar o empeorar. Entonces eso va a pasar a ser como el resto de las políticas del ministerio, donde yo te doy, Ignacio, una contribución hoy porque tu situación es esta, pero en 5 años revisamos, porque capaz que precisás 10% menos o 10% más, o ya no precisás un subsidio y hay otras familias que sí lo necesitan. Claro. Y se va a incorporar la política del entre todos en la línea administrativa del ministerio, que hoy en realidad se estaba llevando adelante básicamente a través de contratos que tenían el gobierno anterior, y que, por ende, cuando se fueron, eso quedó básicamente prácticamente vacío. Entonces, bueno, se están haciendo esas transformaciones. Eso también es parte de la primera vivienda, el acceso a la primera vivienda, y después las políticas de alquiler social, que también estamos viendo cómo armar ese mercado de alquiler que nos pide el programa del Frente Amplio en su momento y que quedó dentro de las prioridades, sí, para que existan opciones de alquiler a precios más económicos que lo que el mercado hoy está marcando, ¿no?
La exministra Irene Moreira prometió 50.000 viviendas que nunca se entregaron. ¿A cuánto pretende llegar el gobierno?
Bueno, estamos cerrando las metas. Yo no te puedo dar un número hoy. Sí, vamos a dar números cuando presentemos el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat. No van a ser números que respondan directamente a la construcción de vivienda, sino que hay que hablar de soluciones de vivienda, porque quizás yo solucione, que esta es una discusión que hemos tenido, con lo que a mí me sale hacer un edificio para dar 10 apartamentos, yo le subsidio un alquiler a miles de familias durante muchísimo tiempo. Entonces, también hay que transformar la mirada que uno tiene sobre la vivienda y el hogar, y quizás quitarle en muchos casos el peso y la carga que tiene la cuestión de la propiedad, ¿no? Si bien es importante en algunos casos, muchas veces uno puede dar respuestas de otra manera. Digo esto porque van a ver que las metas que va a marcar este Plan Quinquenal de Vivienda van a estar, digamos, relacionadas a las cuestiones conceptuales, más allá de lo cuantitativo, que igual va a estar, ¿no? Pero lo conceptual va a estar de forma muy fuerte también.
Uh-huh. La vivienda promovida, uh-huh, terminó siendo una promoción de inversiones y no cumplió el fin social que se estaba buscando por parte del gobierno de Frente Amplio, que fue quien la propuso.
Bueno, tuvo muchísimos cambios, ¿no? Y transformaciones en el correr del tiempo. Esto comienza, y por algo, comienza como la Ley de Vivienda de Interés Social y termina siendo de vivienda promovida, más allá que siempre mantuvo en ese artículo 1 de la ley hablar de vivienda social, que es todo un tema, porque obviamente en la transformación que tuvo la ley, porque también responde a la transformación de lo que terminó sucediendo en los mercados y en los territorios, esa vivienda, que habrá que discutir en todo caso, porque no está definido en ningún lado qué es de interés social, pero obviamente el sentido común nos indica que viviendas de 200, 300 mil dólares con amenities y gastos comunes superiores a los 15 mil pesos no son viviendas de interés social. Sí, esta ley tuvo transformaciones importantes en los territorios que funcionaron muy bien. Se comenzó a construir en zonas donde antes no se construía. La inversión y el empleo empezó, por ejemplo, en el caso de Montevideo, a generarse en el Barrio Sur, en Palermo, en Cordón, en la comercial, en buceo, que antes eran todas inversiones que terminaban en zonas de la costa o directamente fuera de Montevideo. Eso generó barrio, generó territorio, logró de alguna manera colaborar y mucho con la inversión y con la generación de empleo. Yo decía hace un tiempo, una cosa es cuando le preguntan al Ministerio de Vivienda, que tiene como objetivo cierto público medio y medio bajo, y otra cosa si vos le preguntás al Ministerio de Trabajo o al PIT-CNT o al Ministerio de Economía qué es lo que piensa sobre esa ley, ¿no? La diferencia parte de cuál es el objetivo que vos tenés desde tu política pública. Por eso, de alguna manera, el acuerdo que se generó tiene que ver con este relato. El Ministerio de Vivienda se queda con la parte de vivienda promovida que responde a este público medio y medio bajo a través del entre todos, que es vivienda topeada en precio y, en todo caso, con acceso subsidiado. Y el Ministerio de Economía, reconociendo que termina siendo la vivienda sin tope una política más de inversión y de empleo, se queda a través de la COMAP con esa exoneración, que en términos de Estado quizás es lo mismo, pero ordena un poco la cancha, porque uno no va a ver el cartelito del sistema público de vivienda en edificios y en viviendas que claramente no son para el público objetivo del Estado, ¿no?
Uh-huh. Usted hablaba hace un ratito del tema de los asentamientos. El gobierno anterior, por lo menos públicamente, hizo un hincapié importante en el tema de la reubicación de asentamientos irregulares. En particular, uh-huh, marcó como un hito el tema del asentamiento Kennedy en Maldonado. Uh-huh. Y destacó eso mucho de la gestión anterior, o sea, el gobierno anterior hizo constantemente, públicamente, un destaque de esas políticas. Ustedes ahora, una vez que ya llevan un tiempo en el ministerio, ¿cómo ven la situación de los asentamientos? ¿Cómo lo van a encarar para brindar soluciones bastante rápidas? ¿Y qué piensan de lo que deja la gestión anterior en ese sentido?
Sí, El Ministerio de Vivienda tiene una característica que seguramente debe compartir con otros ministerios, y es que casi todo, prácticamente todo su trabajo tiende al mediano plazo y al largo plazo, ¿no? La construcción de la política de vivienda y la construcción en los territorios lleva muchísimo tiempo. Seguramente el gobierno anterior entregó muchísimas viviendas que comenzó el último periodo del gobierno del Frente Amplio de Tabaré Vázquez. Nosotros estamos entregando ahora viviendas que comenzaron en el periodo anterior, y seguramente todo lo que nosotros comencemos a construir a partir del año que viene, la gran mayoría será entregado por el próximo gobierno. Digo esto porque en realidad es un ministerio que no debiera ser nunca refundacional, ¿no? En ese sentido.
Está claro.
Por otro lado, tenemos que es real que hay una impronta muy fuerte de los últimos gobiernos del Frente Amplio en el Plan Juntos. El último gobierno hace énfasis en el Plan Avanzar.
Sí.
Los dos planes junto con el PMB, o sea, los tres planes que tiene hoy la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, se van a mantener. Obviamente que nuestra intención, por una cuestión de profesionalización de la gestión y de buena utilización de los recursos, es que trabajen de forma mancomunada, que trabajen juntos, más allá de el énfasis y el marketing que tenga cada uno de esos planes, ¿tá? Pero son planes que trabajan en los mismos territorios, que trabajan con las mismas poblaciones, que sí tienen herramientas distintas, porque, por ejemplo, el Plan Avanzar básicamente lo que hace es licitar y construir, pero tiene un vacío total en el trabajo social. El Plan Juntos de repente es más lento en la construcción, pero tiene una impronta de trabajo social con las familias muy fuerte. Bueno, ahí hay que mancomunar juntos lo bueno que hace cada uno de esos planes, cuáles son aquellas aristas positivas de cada uno de los dos para que en el territorio trabajen de mejor manera. Hoy comentaba al inicio que estamos trabajando en casi 200 puntos del país en distintas etapas. En algunos casos recién se comienza el proceso social, en otros casos ya se está construyendo, en algunos otros casos está por entregar. Nuestra idea es, obviamente, intentar escalar ese número. Eso depende de los números que cierren con el Ministerio de Economía en estas últimas horas, y obviamente del proceso que tengamos en estos 5 años, porque obviamente, si bien hoy se cierra un presupuesto, sabemos que después, todos los años, tenemos modificaciones presupuestales, posibilidades de rendición de cuentas o de recursos extras que dependan más de cuestiones de endeudamiento y demás, que, bueno, obviamente no dependen del Ministerio de Vivienda, sino de las posibilidades que la OPP y el Ministerio de Economía y el Gobierno en general le brinden al Ministerio. Pero sí vamos a estar trabajando con mucho énfasis en los asentamientos, en la vulnerabilidad, y quisiera agregar también, transversalizándolo con la cuestión importante, diría esencial, de la pobreza infantil. El presidente ha hablado del mientras tanto, que no le hemos encontrado otro nombre por ahora que lo explique mejor, que es, bueno, ¿qué pasa mientras se genera el proceso de realojo? ¿No? Sí. Una cosa es para nosotros, con las edades que tenemos, esperar 4, 5, 6, 7 años. Otra cosa es para los gurises que recién nacen o que tienen 1 o 2 años, esperar 6, 7 años de repente en un piso de tierra, en un piso contaminado, sin un baño, sin con un techo que se llueve, en fin. Entonces, ¿cómo resolvemos rápidamente donde existan niños menores de 5 años la vivienda, aunque no sea definitiva? Ese mientras tanto, hasta que la definitiva y el realojo se haga. La DINISU está trabajando en eso, está generando ahora los pliegos de licitación para tener muchas opciones para poder trabajar en el territorio. Estamos también, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, en un proceso de concurso de ideas para un módulo de emergencia que pueda servir para cuestiones de calle o que pueda servir también para este mientras tanto precario y rápido donde hayan niños. Suponemos que antes de fin de año vamos a tener las bases, y a mediados del año que viene vamos a tener algún resultado ya también. Pero bueno, obviamente que todo lo que tiene que ver con asentamientos y vulnerabilidad es objetivo prioritario.
Dicanda, se nos terminó el tiempo, le invitamos a jugar a Cara Cruz.
En 970 Noticias, Cara o Cruz. Preguntas rápidas. Respuestas breves.
Respuestas breves.
Un comodín.
Si tiene que elegir un barrio de Montevideo para vivir, ¿Palermo o Atahualpa?
Palermo.
Como intendente de Montevideo, ¿Ricardo Erlich o Ana Olivera?
Ana Olivera.
¿Más o menos municipios en Montevideo?
Menos.
¿Estudiar ciencia política o ser político?
Ser político.
¿Con qué frase coincide? ¿Las personas tienen derecho a estar en la calle o en la medida en que el Estado no puede garantizar que tenga dónde pernoctar, no se puede criminalizar?
En la segunda, seguro.
¿Cuál trabajo le gustó menos? ¿Vender libros casa por casa o trabajar en una imprenta?
No me gustó ninguno. Pero no.
El que menos le gustó.
El que menos me gustó. No, el de la imprenta.
Ah, ok.
Sí, sí.
Como dice Cayani, ¿a Cairo se le achuró públicamente como si hubiera matado a 3 personas o debió haber regularizado su vivienda y ser más prolija?
Bueno, yo creo que se la achuró públicamente. Sí.
¿Bloque o ladrillo a la vista?
Ladrillo a la vista.
¿Qué recuerda con más cariño de su adolescencia? ¿Jugar inferiores en Bellavista o Liverpool o las salidas con amigos?
No, el fútbol. Recuerdo con mucho cariño el fútbol.
Muy bien, César Dicandia.
Cristian. Antes no decía nada, pero ya a esta altura.
Cristian Dicandia, subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Gracias, como siempre, por acompañarnos y nos vemos pronto.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Chao, Cristian.